Hoy tenemos en la UNED para hablar de la economía de Brasil a Fabio Meira de Oliveira Díaz. Él es de la Embajada de Brasil. Bienvenido a la universidad.
Gracias.
Por hacer una breve referencia de nuestro invitado, él es de formación, es posgrado en Ingeniería por la Universidad Católica de Río de Janeiro, es diplomático de carrera y actualmente es el jefe del Servicio de Economía y Energía de la Embajada de Brasil en Madrid. Entre otros destinos laborales, digamos, ha estado en el Departamento de Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y en la División de Desarme y Tecnologías Sensibles del mismo ministerio y en la Embajada de Brasil en Quito, si sí, ahora se encuentra en Madrid. Bienvenido a la universidad.
Gracias. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. Es siempre muy interesante tener una oportunidad de hablar un poco sobre Brasil y para que los que nos oigan puedan saber un poco más sobre nuestra realidad.
Bueno, es casi obligado hablar de Brasil porque Brasil es un país grande, siempre ha sido un país grande, el país más grande de América Latina. Pero es que además en los últimos años, prácticamente en la última década, su crecimiento ha sido muy, muy importante. En estos momentos, vamos a hablar después de esos datos, es uno de los líderes económicos en términos de crecimiento. Además, por otras razones también que rozan lo económico, va a celebrar el Campeonato del Mundo de Fútbol en 2014, las Olimpiadas en 2016. Las inversiones van en aumento. Por dar algunas referencias geográficas, por decirlo así, es un país que equivale en tamaño a 17 Españas, por decirlo
sí,
así.
Sí, es verdad. Es realmente grande.
Es realmente grande.
Y son casi 200 millones.
Exacto, casi 200 ¿sabes? Millones, absolutamente heterogéneos culturalmente, de procedencia de muchos países, como hablábamos antes del programa, la misma presidenta, su familia es de origen europeo, incluso, sí. Dilma Rousseff. Está geográficamente está situada entre los trópicos, tiene un clima variado, pero más bien suave. Y bueno, vamos a ver qué nos podría contar, por hablar de la economía y de la sociedad de Brasil, ¿cuál es su estructura económica y social actual? ¿Cómo ha evolucionado Brasil en los últimos años?
Bueno, es verdad que los indicadores de los últimos años han sido muy favorables para Brasil. Y eso es un resultado de políticas que se están adoptando hace muchos años, no es una cosa de este gobierno o del gobierno inmediatamente anterior. Somos sí, hoy la economía más grande de América Latina, según las estadísticas del Banco Mundial. Somos hoy la octava economía del mundo en 2010 y las mejoras desde 2003 son en muchas áreas. La estabilidad macroeconómica, la resiliencia de Brasil es una cosa increíble, el incremento de las reservas internacionales es muy grande, la inflación está bajo control, que es un reto muchísimo importante. Para
nada que ver con los datos de los 80
con
y
los datos
90.
Con la realidad de los 80 es completamente distinta. La deuda, pasamos de deudores a acreedores internacionales, esto para nosotros es algo que celebrar. La reducción de las desigualdades sociales también es algo que estamos consiguiendo. Desde 2009 tenemos un marco muy importante en esto, que es que por la primera vez en la historia del país la clase media es la mayoría de la población. Es que para un país con los números de desigualdad social que teníamos es algo increíble. Entonces, y ahora desde la crisis mundial de 2008-2009 hemos conseguido resultados muy buenos. En 2009 hubo una disminución de nuestro PIB que fue de 0,6%, pero ahora ya en 2010 tenemos un crecimiento de 7,5%. Entonces,
que para sí quisieran la mayor parte de los países más desarrollados.
Sí, es verdad. Entonces que la economía va muy bien.
Y eso además, como decías, está viendo reflejado en la sociedad y en la estructura socioeconómica, quiero decir, en el peso de los sectores productivos, el agrícola, el industrial. Brasil se está transformando en cierto modo hacia un país más industrial, más exportador, por ejemplo, de automóviles, no solo exportador agrícola.
Sí, es verdad. Tenemos hoy un perfil que es muy distinto de lo que teníamos hace 50 años o 30 años atrás. Hoy el valor añadido al PIB en Brasil por el sector agropecuario es de 6,1%. Y en la industria corresponde a 25,4%.
Son datos de economía absolutamente desarrollada.
Y los servicios responden por 68,5%. Entonces, es como una economía desarrollada esa proporción de los sectores en el PIB. Pero El sector agropecuario parece pequeño cuando se dice que son 6,1%, pero el agronegocio como un todo es algo muy grande en Brasil. Uh-huh. Y es responsable por más de 80 mil millones de dólares solo las exportaciones del uh-huh. agronegocio en Brasil en los últimos 12 meses. Y de estos 80 mil millones de dólares, eso quiere decir que son 65 mil millones de dólares de superávit a Brasil solo en este sector, mm. que es un sector en que somos muy competitivos y muy fuertes. Las exportaciones de carne de Brasil es el principal exportador de carne en el mundo. Y para nosotros, los productos en el sector del agronegocio, los productos de la cadena de la soja siguen siendo los más importantes, son casi 40% del total exportado. Y en segundo lugar están las carnes, que uh-huh. son 15%, y en tercer lugar son los productos de la caña de azúcar, azúcar y etanol.
Los productos estrella.
Sí, estos tres productos corresponden a más del 65% de las exportaciones de Brasil, del agronegocio de Brasil. Uh-huh. La Unión Europea es nuestro segundo destino principal.
Sí. Ha hablado, perdón que le interrumpa un instante, sobre el etanol. Uh-huh. El sector energético brasileño también es un sector muy boyante.
Sí, es un sector muy fuerte y tenemos una tradición de tener una energía muy limpia. Uh-huh. El proyecto de utilizar etanol en los coches es desde los 70. Y aparte de eso, la parte de generación de energía eléctrica en Brasil también es muy limpia. La mayor parte de la electricidad de Brasil viene de hidroeléctricas.
Hidráulica.
Es hidráulica. Entonces, nuestra energía es muy limpia y cada vez más estamos teniendo experiencias con las tecnologías más desarrolladas de energía eólica, de energía solar. Entonces, esta parte de energía para nosotros es muy, muy, muy importante, es muy desarrollada también.
Y el potencial de futuro es increíble,
sí.
dado las necesidades de energía futuras para el desarrollo del país. Hablaremos un momento después, si le parece, sobre las relaciones comerciales propiamente dichas uh-huh. con la Unión Europea. Quería hablar un instante o hablar un poco de la pertenencia de Brasil al Mercosur. Uh-huh. que es uno de los cuatro países fundadores, es el país líder sin duda. ¿Cómo se ha comportado el comercio intra-Mercosur? ¿Qué influencia ha tenido la pertenencia al Mercosur para Brasil? ¿Cuál es la situación? Me interesa actualmente el Mercosur. ¿Está estancado, como dicen algunas voces? ¿Se está relanzando? ¿Cómo está la situación?
Bueno, el Mercosur para nosotros es un marco fundamental de nuestra política exterior. Y es una cosa que ha empezado en 1991.
Se acaban de cumplir 20 años.
Se acaban de cumplir 20 años. Y en estos 20 años es claro que es un proceso que hay momentos difíciles. Uh-huh. Hubo crisis en Brasil, en Argentina, en todo el mundo. Entonces es natural que sea un proceso con avances y una
época. Igual que en la Unión Europea.
Igual que en la Unión Europea. Entonces esto es normal. Una cosa importante del proceso de integración de Mercosur es que nunca fue una intención tener un proceso cerrado, como un bloque cerrado. Uh-huh. Entonces, sí, son los cuatro iniciales, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, pero tenemos los socios, los estados asociados de Mercosur, que incluyen Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Venezuela está en proceso de adhesión ahora. Y, bueno, después de la crisis que hubo en 97 en Brasil y después en Argentina, fue un periodo, yo creo que fue el periodo más complicado para Mercosur.
Sí.
Y desde entonces que es verdad que los avances en Mercosur están siendo muy, muy, muy grandes. Y en las últimas cumbres del bloque, como en San Juan, en Argentina, en agosto de 2010, el año pasado, los países de Mercosur han logrado algunos importantes avances en la profundización del bloque. Incluso en algunos temas que estaban pendientes hace muchos años. Pero tal vez lo más importante es que en todo este tiempo la profundización se ha cambiado también un poco. No solo lo que nos importa hoy no es solo el aspecto comercial, económico de Mercosur, pero también la parte social, la integración, una integración política que va más allá de la parte del comercio. Entonces tenemos ahora un plan de acción para hacer un estatuto de ciudadanía de Mercosur que va a garantizar derechos de los ciudadanos de Mercosur, de libre circulación, en la parte de educación, de ayuda hospitalar, todo ese tipo de cosas.
Sin duda es un paso adelante.
Claro, y también la parte de representación de los ciudadanos con el Parlamento de Mercosur, entonces las frentes son muchas, no es solo la parte comercial, pero la parte política también y social es cada vez más fuerte.
Sí, quiero recordar que además existe un compromiso democrático en el Mercosur, que en algún momento en Paraguay, por ejemplo, fue un garante para el mantenimiento de la democracia en Paraguay.
Sí,
es decir,
existe una cláusula democrática en los acuerdos del Mercosur. Entonces, que todos los Estados miembros de Mercosur tienen que ser democráticos. Es algo que está de muy cerca involucrado con la evolución de nuestros países, de los cuatro. Y en la época que fue celebrado, firmado el acuerdo en 91, era algo que, bueno, para todas las sociedades involucradas era algo muy importante.
Sí,
el mantenimiento
de la
democracia por los años futuros. Entonces es algo que es muy fuerte en Mercosur, que también va más allá de la parte comercial y económica, de los números.
Abundando y retomando lo que hablábamos antes de, o lo que apuntábamos antes de las relaciones de comerciales, en concreto exteriores de Brasil, por ejemplo, con la Unión Europea y luego posteriormente, si nos cuenta datos con España, en la cumbre de Lisboa 2007, si no recuerdo mal, se consideró a Brasil como socio estratégico de la Unión Europea.
Sí.
Desde entonces ha habido un cambio en las relaciones comerciales. Yo recuerdo un programa que hicimos hace años sobre Brasil. La queja era un poco de Brasil y de Argentina, de los países del Mercosur en general, el poco potencial comercial que se había puesto en marcha. Es decir, las relaciones comerciales podían mejorarse. La Unión Europea es una zona comercial muy importante, pero están por delante China y Estados Unidos, si no me equivoco, de las relaciones comerciales con Brasil. ¿Cómo ha evolucionado las relaciones comerciales con la Unión Europea desde entonces o en los últimos años? ¿Y cómo está la situación hoy en día?
Bueno, es verdad que desde 2007 fue firmado un acuerdo de parcería estratégica entre Brasil y la Unión Europea, y que es también un acuerdo que va más allá de la parte comercial. Pero para hablar del lado comercial, el intercambio bilateral en 2010 fue superior a los 70 mil millones de dólares entre Brasil y la Unión Europea. Y que es un número muy bueno, y además que eso, la Unión Europea es responsable por casi mitad de la inversión extranjera directa en Brasil.
Ese es otro aspecto a considerar.
Entonces es un aspecto considerable, que las relaciones son muy próximas y muy, muy intensas en todas las áreas. Y el intercambio comercial con España en particular está muy bien. Fue de casi, el intercambio comercial en 2010 fue de casi 7 mil millones de dólares. Son 3,9% de exportaciones y 2,8% de importaciones. Y la inversión española acumulada en Brasil es algo increíble, está en más de 40 mil millones de dólares. Y a pesar de la crisis de los últimos años, España sigue entre los 10 principales inversores de Brasil. Ahora los datos, sí. Si se hace una comparación con 2009, claro que fue un año difícil para todos. Los incrementos pueden parecer más importantes que son en realidad, pero entre Brasil y España ya hemos recuperado los niveles que teníamos antes de la crisis. Entonces sigue siendo un socio comercial muy importante para Brasil.
De hecho, algunas empresas españolas, su mayor parte de negocio y de resultados está fuera de España.
Sí, es verdad. En el caso de Brasil, por ejemplo, de las 35 empresas del IBEX, 34 están en Brasil.
Están en Brasil.
Es algo que también ha empezado. ¿Cuándo empezó el Mercosur? Ha empezado
La estabilidad económica y macroeconómica es un atractivo.
Es de la época de las privatizaciones de Brasil, fue cuando fueron las principales empresas españolas. Entonces, hoy Telefónica, UHL, Santander, todas esas empresas están en Brasil y están, por lo que sabemos, todas profundizando cada vez más sus actividades en Brasil y en algunos casos diversificando también. Y lo que vemos ahora aquí, bueno, de nuestro trabajo en la embajada y con empresarios españoles, es que hay una búsqueda cada vez más importante de pequeñas y medianas empresas también para Brasil. No solo las más grandes, pero las pequeñas y medianas están cada vez más interesadas en invertir en Brasil.
Tener parte de su negocio allí.
Sí, tener parte del negocio en Brasil y ver cuáles son las oportunidades que sí son.
Tenemos que hablar después de las oportunidades de negocio en Brasil. Ha mencionado, en función de los datos de lo que España exporta e importa con Brasil, nuestra balanza comercial, la de España me refiero, es deficitaria, por tanto la de Brasil es superavitaria.
Sí, es verdad.
¿Qué rubros, qué partidas cabría destacar en las exportaciones? Hay algunas. Brasil, por ejemplo, tiene una estructura similar a lo que podría ser España en el capítulo automovilístico o automotriz, como es un país en el que se producen muchos automóviles y se exportan en la región, algo similar a lo que sucede en España. Pero en las relaciones comerciales con la Unión Europea y con España, ¿cuál es el intercambio? ¿Qué se compra? ¿Productos, como hablábamos antes, agroalimentarios elaborados, maquinaria?
Sí, el principal de Brasil sí son los productos del agronegocio, son muy importantes, pero también la parte de vehículos, de partes, de máquinas son muy importantes. Y con la Unión Europea, una cosa muy importante que tiene un potencial muy grande de diversificar y cambiar un poco este perfil del intercambio comercial son las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea, que es algo que aquí en España no tiene mucha visibilidad, al menos desde nuestro punto de vista, pero que es algo muchísimo importante y que se está avanzando. Son negociaciones que existen hace mucho tiempo, sí. Son 15 años de negociaciones.
Las cumbres bilaterales Mercosur-Unión Europea.
Sí,
por razones profesionales estoy al tanto.
Sí, por algún tiempo estaban un poco paradas y ahora están tienen un nuevo impulso y que son muchísimo importantes porque hay áreas en que no solo Brasil, pero los otros países también de Mercosur somos muy competitivos y que nos interesa muchísimo entrar en el comercio con la Unión Europea. Y desde otro lado también hay áreas en la economía de Brasil y de Mercosur que interesan a la Unión Europea, pero hay que un poco que las negociaciones tienen que seguir porque hay áreas que son muy protegidas aquí, hay áreas que son muy protegidas en Mercosur. Entonces, esta parte de las negociaciones, que ahora tienen un impulso más fuerte, tienen un potencial muy grande de cambiar un poco ese perfil de las exportaciones y diversificar un poco más.
Para ir concluyendo, quedaba pendiente que nos comentase o que nos hablase sobre oportunidades de negocio en Brasil para posibles oyentes interesados en trabajar o en invertir en Brasil. ¿Qué potencial hay? ¿Qué sectores o qué atractivos hay?
Bueno, el potencial de inversión en Brasil hoy sí es muy grande. La economía que ha crecido 7,5% en 2010, como yo he dicho, la previsión para 2011 es de un poco menos, es que el PIB tenga un crecimiento de entre 3,9 y 4,1%, pero en las áreas de inversión en Brasil son muchísimas. Usted ya ha mencionado que vamos a tener la Copa del Mundo de fútbol y también los Juegos Olímpicos.
Son atractivos
naturales. Hay muchas áreas en que hay empresas españolas que tienen un know-how muy específico que pueden utilizar en Brasil. En estas áreas hay proyectos de infraestructura de todo tipo que desde el primer PAC, que es un plan de aceleración de crecimiento que fue realizado por el presidente Lula, y las áreas que son de oportunidad para las empresas españolas son muchas: en la construcción de viviendas, en el área de transportes, en el área de energía. Hay muchísimo conocimiento español que puede ser utilizado en Brasil en todas esas áreas y las oportunidades son grandes con fondos del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Entonces hay mucho que explorar y muchas oportunidades para...
Y en cualquier caso está la embajada si alguien quiere dirigirse a...
Sí, nosotros en la embajada estamos a la disposición para lo que sea necesario. Yo como jefe del sector económico, pero también tenemos varias áreas de actuación: la área cultural, la oficina comercial propiamente dicha, que trabaja más de cerca con las empresas, la parte política. Estamos a la orden para lo que sea necesario.
Pues tenemos que concluir, desgraciadamente, porque seguiríamos hablando mucho más sobre Brasil. Y queremos agradecer de nuevo a nuestro invitado, Fabio Meira de Oliveira Díaz, jefe, como ha mencionado, del sector económico y de energía de la Embajada de Brasil en Madrid. Muchísimas gracias por venir hasta nuestra universidad, por dirigirse a nuestros oyentes, nuestros alumnos, y hasta otra próxima ocasión.
Gracias, es un placer para nosotros.